Ponte al día.
Cerca de un 15% de las parejas españolas en edad reproductiva tiene problemas de fertilidad. Cada año aumenta el número de personas que se someten a tratamientos de reproducción asistida para conseguir el embarazo deseado. Se calcula que en España uno de cada 10 bebés nace gracias a estas técnicas. Hoy traemos hasta aquí la reproducción asistida a debate. Analizaremos los aspectos psicológicos, médicos, científicos y legales. El estilo de vida actual, la incorporación de la mujer al mundo laboral que retrasa la edad de ser madre y el descenso de calidad y concentración de espermatozoides a causa del estrés, la contaminación o el tabaco han incrementado la infertilidad masculina y femenina. Los últimos avances médicos permiten solucionar problemas de infertilidad que antes no podíamos imaginar. Pero todo este proceso de reproducción asistida es muy complejo y en él intervienen factores psicológicos, médicos, biológicos e incluso legales. Para reflexionar sobre todo esto, nos acompañan cuatro expertos que participan en el curso de especialista universitario sobre reproducción asistida que la UNED ofrece dentro de los estudios de educación permanente. Saludamos a Yolanda Gómez, profesora de Derecho Constitucional de la UNED y codirectora del curso, que nos presenta ya a sus acompañantes. Hola, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a nuestros invitados por estar esta noche con nosotros para compartir un rato y poder hablar de un tema del que yo creo que se está estudiando mucho en los últimos tiempos y sobre todo se están consiguiendo estupendos resultados como son las técnicas de reproducción asistida. Estamos esta noche aquí con la directora del curso, Carmen Moreno Roset, doctora en psicología y una experta en estos temas, con el doctor don Bernabé Hurtado de Mendoza, director de la clínica La Cigüeña en Madrid, y con el profesor Marc Grossman, biólogo de la clínica Tendón en Barcelona. Muchas gracias a los tres, como decía al principio, por compartir estos minutos de radio para hablar de este tema en el que estamos unidos ya desde hace algunos años. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Bueno, pues si os parece bien, vamos a empezar a hablar de algunos de los aspectos, ¿no? Vamos a poder tocar, obviamente, todos los problemas que se suscitan respecto de las técnicas de reproducción asistida. Vamos a tocar algunos aspectos y, desde luego, con toda libertad, pues vais interviniendo con el orden que os parezca bien. Yo, si os parece, pues vamos a iniciar esta conversación, por ejemplo, con el doctor Hurtado de Mendoza, si nos pudiera orientar un poco sobre los factores que son más determinantes para conseguir éxito en la aplicación de las técnicas de reproducción asistida.
En primer lugar, decir que el éxito de una técnica de reproducción asistida consiste en la consecución de una gestación con un bebé sano, pero con un bebé sano que las parejas se lo puedan llevar sano a su casa. A día de hoy las técnicas de reproducción asistida no pueden dar unos resultados positivos al 100% de las parejas. Realmente estamos trabajando con unos éxitos de alrededor del 42-50% en función de las técnicas que utilicemos en cada una de las parejas. Pero si tuviera que elegir dos factores que son decisivos en las técnicas, diría que son dos. La edad de la paciente. Es muy importante que la edad de la paciente sea inferior a los 35 años. Todos sabemos que la raza humana no es de las razas más fértiles que existen en el globo terráqueo y que la edad de la mujer representa un factor adverso por encima de los 35 años para conseguir el éxito en estas técnicas. Y luego, en segundo lugar, diría que el factor más determinante posteriormente es el conseguir embriones de muy buena calidad. Con estos dos factores realmente podemos trabajar cómodamente para conseguir el éxito en estas parejas.
Si me permites, como has citado la edad de la mujer como un elemento determinante, y ya sabes que hemos tenido conversaciones al respecto, pues yo no quiero dejar de decir aquí públicamente que creo que en la medida en la que eso sea posible, y vosotros sois los expertos los que tenéis que decirlo, se debería hacer un intento para que la edad de la mujer fuera cuanto más larga mejor, si se me permite la expresión, que no creo que sea muy técnica, porque de esa forma me parece que se favorecería mucho el derecho de libertad que supone acceder a la maternidad en momentos vivenciales que son importantes para una mujer que en los últimos años se ha incorporado a la vida profesional y que compatibiliza pues la vida familiar con otras actividades. No sé en este momento cómo están las técnicas.
Y Marc,
si tú también quieres intervenir en ello.
En eso de alguna forma estamos. Todos somos conscientes de que la vida de los, sobre todo en los países industrializados, se ha demorado de alguna forma la edad de la maternidad, y en ello estamos, en esos estudios estamos, pero nos encontramos con imponderables de conocimientos y con imponderables de técnicas, pero que poco a poco se van solucionando.
Marc, ¿qué opinas?
Completamente de acuerdo con Bernabé. Las técnicas de reproducción asistida son muy nuevas. A pesar de que el primer nacimiento, una niña, ya tiene 20 años, 20 años en tecnología no son nada. El mundo de la reproducción ha cambiado muchísimo y tiene que cambiar mucho más. Lo que ocurre es que tenemos, en el caso concreto de la edad de la mujer, un factor limitante, que es que la mujer nace con los óvulos ya formados. De manera que cada día que pasa de su vida, esos óvulos envejecen un poquito más. Y de momento, a corto plazo, no se vislumbra ninguna técnica para parar el envejecimiento de los óvulos. Entonces, eso es un factor en las sociedades industrializadas, cuando la mujer atrasa su maternidad, limitante muy importante.
Sí,
yo a ello quería agregar que, independientemente, que eso está en vía de solución, lo que acaba de apuntar el profesor Grossman, está en vía de solución. Estamos empezando a aprender, porque los médicos también estamos aprendiendo, a aprender a guardar esos ovocitos, a congelarlos, por si la mujer en un futuro quisiera pues poder tenerlo. Los bancos de semenes nacieron en el año 47, después de la Segunda Guerra Mundial, y desafortunadamente, sin embargo, los bancos de ovocitos, pues estamos en ese proceso de aprendizaje para conseguir que poder salvaguardar el poder genésico de las mujeres, el poder de ser madres en un futuro, si es que lo posponen. Estamos en ello. Se está intentando, de alguna forma, investigar y poder conservar esos ovocitos congelándolos. Pero claro, nos encontramos con otro problema muy importante de la fertilidad, que es la implantación embrionaria. Es decir, ¿cuáles son los procesos intrínsecos que hacen que el diálogo entre el embrión que ponemos nosotros dentro de la cavidad uterina y la madre sea el correcto para una correcta implantación embrionaria? Esto pertenece al mundo de la biología molecular. Desconocemos. Tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir aprendiendo. Sigo apuntando lo que decía el profesor Grossman. Louis Brown nació el 20 de agosto del año 78. 25 años es muy poco, es poquísimo para una ciencia tan nueva.
Luego me gustaría volver sobre el tema precisamente de la crioconservación de óvulos, toda vez que hace muy pocas semanas pues se ha publicado el Real Decreto 120/2003 que precisamente regula este aspecto. Pero antes de eso me gustaría preguntarle a la doctora Moreno cómo viven las parejas este complejísimo proceso que es el de las técnicas de reproducción asistida. Yo supongo que efectivamente es un proceso estresante y muy complicado.
Sí, efectivamente ya de por sí la infertilidad es un acontecimiento vital estresante y que en las listas de acontecimientos vitales se sitúa precisamente en el segundo lugar. Hay un libro muy reciente que ha escrito una periodista, que es Pilar Varela, que la ha llamado ansiosamente. Con ese ansiosa mente, ella ha hecho una encuesta precisamente de qué aspectos en la población, además española, son los más estresantes, son los que más les ansían a las parejas, y en segundo lugar ha aparecido precisamente la infertilidad. Por tanto, la infertilidad, como todos sabemos, que ha aumentado, quizá el doctor Marc Grossman o Bernabé Hurtado de Mendoza nos puede decir que quizá está ya sobre el 16%, 15%, aproximadamente. Esto es un porcentaje muy elevado de parejas que acuden. Yo creo que casi todos conocemos a una pareja que está en proceso de reproducción asistida. Entonces, de entrada ya la infertilidad es un impacto estresante importante, y ya cuando se someten a las técnicas de reproducción asistida, empiezan un proceso estresante. Es decir, primero hay un impacto que es importante encajar, afrontar, y luego hay que afrontar todo el proceso de precisamente de tratamiento médico. En ese proceso de tratamiento médico, que supongo pues que luego ya pues el doctor Hurtado Mendoza a lo mejor amplía un poco más, pasan por diferentes fases. Evidentemente, la primera es de ilusión, de esperanza, es decir, que cuando en el primer tratamiento médico se inicia pues la pareja con un relativo pues equilibrio y con un relativo bienestar frente, porque ya han encontrado una solución. Lo que en los buenos centros de reproducción asistida, evidentemente, tienen que informarles adecuadamente de que, aunque hayan encontrado la solución, todavía no es seguro que con un tratamiento, con dos, con tres, porque normalmente se repiten los tratamientos para que aumente la eficacia de los mismos, y por tanto estas parejas suelen pasar por más de un tratamiento. A medida que aumentan las repeticiones, aumenta, pero además constatado tanto en España como en estudios anglosajones, aumentan los niveles de ansiedad y depresión en las parejas que pasan por ese proceso, y también aumenta incluso hasta los problemas de parejas, es decir, de bienestar en la pareja también se desequilibra bastante. Eso es lo que ocurre a nivel general en todos estos procesos, salvo que ya en el primer tratamiento pues haya un éxito, que evidentemente a veces ocurre, y por tanto ya no tienen que seguir los diferentes repeticiones de tratamientos en los cuales aumenta, como digo, esos niveles de alguna forma de alteraciones emocionales, básicamente.
Sí, muy bien. Ahora me gustaría que tratáramos alguna técnica en concreto, si os parece bien, ¿no? Uh-huh. De las que pueden ser quizá más conocidas o lo contrario, más desconocidas. Por ejemplo, Mark, la ICSI.
Sí, estas casi, aparte de la congelación, que hablaremos luego,
sí,
fue la técnica que revolucionó los protocolos de reproducción asistida. El espermatozoide, que es la parte reproductiva masculina, tiene que alcanzar por sus propios medios el óvulo. Tiene que nadar, para hablar coloquialmente. Algunos espermatozoides, o en algunos varones, los espermatozoides que se producen no pueden nadar, no tienen esa capacidad de avance, y por tanto nunca encontrarán un óvulo contra el cual fecundarse. En el año 92, es decir, hablamos de hace 11 años, se describe una técnica, la ICSI, que consiste en pescar es la forma coloquial de hablarlo, en aspirar un espermatozoide, colocarlo dentro de una aguja que es de tamaño microscópico, y esa aguja nos sirve para depositar el espermatozoide dentro de un óvulo que previamente se ha obtenido de la mujer que va a ser la madre gestante. Y eso ha permitido tratar un amplio espectro de parejas, la causa de la esterilidad de las cuales era el factor puro masculino, y que hasta el año 92 no tenían ninguna posibilidad que no fuera el uso de gametos de donante. Claro, cuando hablamos de técnicas tan jóvenes en el ambiente biomédico, la pregunta que surge siempre es: ¿y las consecuencias, las secuelas, qué coste tiene desde el punto de vista de anomalías, sean físicas o sean mentales, de esos niños y niñas nacidos de estas técnicas? Bien, evidentemente estas criaturas están sometidas a un exhaustivo seguimiento, tanto durante el embarazo, del que nos hablaba el doctor Rata Mendoza, como después en su integración familiar, escolar y social, y los estudios a nivel no solo español, sino a nivel europeo, no muestran en estos 11 años ninguna desviación de lo que es la población infantil general, lo que sería el grupo control, con lo cual empezamos a tener una certeza de que estas técnicas pueden aplicarse
con cierta seguridad por lo tanto, ¿no?
De que favorecen y mejoran las posibilidades de gestación de las parejas que antes no tenían ninguna opción.
Sí, tanto ahora mismo en tu intervención como al principio de este programa, el doctor Hurtado de Mendoza, insistís en que el resultado al que hay que tender, obviamente, es no solamente a conseguir un niño, sino a conseguir un niño sano, a conseguir un niño en casa. Creo que son casi expresiones vuestras. En este sentido, el diagnóstico preimplantacional ocupa, imagino, un lugar importantísimo, ¿no,
Bernabé? Efectivamente. Esto, nosotros tenemos que hacer un seguimiento muy exhaustivo de estas gestaciones, porque el fin último es tener un bebé sano y hacer felices a estas parejas. Sería traumático el conseguir una gestación a cualquier coste y que este niño no fuese sano. Para ello disponemos de muchísimas técnicas. Disponemos de la técnica de la amniocentesis, que es una técnica que se realiza cuando la mujer está gestante de aproximadamente entre la 14 y la 16 semanas. Hay que tener en cuenta que una gestación son 40 semanas. Hay otra técnica que se llama foniculocentesis, que consiste en introducir una aguja muy, muy finita a través del abdomen de la mamá y extraer sangre fetal, y de ahí realizar un estudio del cariotipo de los cromosomas del bebé. Hay otra técnica también invasiva, que es la biopsia corial. Pero en todas esas técnicas necesitábamos como premisa que la mujer estuviera gestante. Entonces nos planteábamos nosotros que había mujeres que, introduciendo embriones, estas mujeres no quedaban embarazadas. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un diagnóstico antes de que el embrión lo introduzcamos dentro del útero? Esto es lo que se llama diagnóstico preimplantacional, es decir, antes de que el embrión esté dentro de la cavidad uterina, ¿no? Entonces, cuando nosotros conseguimos los embriones, nosotros lo que intentamos hacer es hacer una biopsia de ese embrión, es decir, recoger una blastómera, una célula, y estudiar el cariotipo de esa célula. De forma que antes de introducir esos embriones, nosotros vamos a saber cuáles son los embriones que tienen un cariotipo normal, que no tienen alteraciones cromosómicas, y cuáles son los embriones que son sanos. Evidentemente, los embriones que tienen alteraciones se desestiman, y los embriones que son sanos son los que se introducen para que se implanten y haya un desarrollo correcto. Aquí termina la técnica. Sí. Es decir, que lo que intentamos es no esperar a que la mujer quede gestante, sino incluso antes.
Sí, imagino, doctora Moreno, que esto supone una cierta disminución del estado de ansiedad en las mujeres. Quiero decir, el hecho de que se pueda hacer un diagnóstico preimplantacional disminuye en algo la tensión de las mujeres, que no tienen que verse sometidas a estas técnicas que nos ha indicado el doctor Hurtado de Mendoza, que son invasivas. ¿Se nota alguna diferencia en esto?
Bueno, evidentemente es una técnica que para determinadas poblaciones, pues por ejemplo los hemofílicos, en los cuales la determinación del sexo es básico para luego reproducir esa enfermedad o no, pues es evidente que para todas estas parejas que pueden tener una posible alteración genética, sus hijos sean síndromes de Down, etcétera, pues es un avance sustancial y evidentemente relaja sustancialmente, porque si además de que uno tiene ya un problema de infertilidad, si además tiene que someterse a las técnicas de reproducción asistida y una vez ya va queda embarazada la mujer y posteriormente a través precisamente de uno de los diagnósticos que el doctor Hurtado Mendoza ha citado, que sería pues el prenatal, tiene posteriormente que abortar, pues es un trauma añadido muy grande, ¿no? Entonces, si ya previamente se pueden seleccionar los embriones que son viables y transferir esos que no van a priori a tener ninguna dificultad genética, ninguna alteración genética, por tanto estamos eliminando unos grandes niveles de tensión posteriores a tener que provocar un aborto por una mala formación posterior, ¿no?
Marc, ¿tú querías intervenir?
Sí, de entrada decir que me siento muy cómodo con vosotros y que además me parece muy interesante que seamos capaces de reunir personas desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la psicología, de la medicina, de la biología, como estamos aquí hoy. Porque al final resulta que estas técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, que son tan, tan específicas, pasan a ser del ámbito multidisciplinar. Lo que empezó siendo un médico y un biólogo se tendieron en un laboratorio británico, ahora se ha convertido en que necesitamos un equipo de profesionales, tanto a nivel de la medicina y de las ciencias, como luego profesionales de soporte. Porque técnicas como las del diagnóstico que hablábamos antes requieren súper especialistas, que podemos convertirnos en personas muy aburridas porque solo sabemos hablar de esas técnicas y de nada más. Y esa superespecialización nos obliga a relacionarnos con otros profesionales y crear un equipo que tiene que tener una comunicación muy engranada. Si no, por mucha técnica, por mucho que avancemos, no habrá resultados, no mejoraremos los resultados. Eso me parece fundamental. Y luego hemos de ser capaces de explicar a la sociedad nuestro trabajo, para que la entiendan, para que la valoren, y para que cuando demandamos, que supongo que en algún momento u otro hablaremos, que las leyes que en su momento fueron pioneras en el Estado español en temas de reproducción pero que son del año 88, han quedado un poco obsoletas, pues cuando demandamos su revisión, que la sociedad entienda nuestras necesidades. Porque, por ejemplo, hablaba el doctor Rotaro de Mendoza, laboratorio de diagnóstico preimplantacional, estas técnicas tan finas. Todo esto en el año 88 era impensable. No se contemplan en la ley. Con lo cual, estamos un poco desamparados, si me permite la expresión.
Bueno, es que en este sentido... Normal, disculpa, adelante, adelante.
Es normal, y esto es un hecho constatado a lo largo de toda la historia de la humanidad, que, de alguna forma, los hechos científicos van muy por delante de lo que es la legislación. Es normal que aparezcan determinados descubrimientos científicos para que luego después la sociedad pueda legislar sobre ello y aplique los conocimientos éticos, morales y jurídicos adecuados. Esto es sí. normal, pero eso no significa que la ciencia tengamos que estar a expensas de los conocimientos jurídicos. Yo creo que los límites de la ciencia, es muy difícil poner la frontera a esos conocimientos científicos.
Bueno, Bernabé, equilibrio democrático. Equilibrio democrático y equilibrio jurídico, ¿no? En este sentido, no, yo según estabais hablando, estaba recordando, y además como tenemos aquí la referencia jurídica del artículo 20, apartado 2, subapartado I, que fíjate, ya en 1988 dice algo que tiene mucho que ver con todo lo que habéis dicho vosotros ahora mismo, y es que se considera una infracción muy grave el transferir al útero gametos o preembriones sin las exigibles garantías biológicas o de viabilidad. Quiero decirte que muchas veces se le culpa a la ley de cosas de lo que no es, hay que leerla con, en fin, con cuidado, incluso con afecto, como hacemos los juristas, ¿no? Porque ya en el año 88 el propio legislador entiende que efectivamente hay un cierto contexto científico en el cual son los equipos biomédicos los que tienen que decidir. Y entonces, contrariamente a lo que se ha dicho durante estos años, reiteradamente, y todos lo sabemos, ya aquí hay un apartado en el que justamente se hace lo contrario de, insisto, de lo que se ha dicho. Se culpa al equipo biomédico, se le considera que ha cometido una falta muy grave si se transfiere a la mujer un embrión que no tiene las suficientes garantías de viabilidad o, digamos, de situación biológica estable, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en esto confirma todo lo que habéis dicho y yo creo que tenéis cobertura jurídica en este punto más que suficiente, ¿no?
Yo, si me permites, adelante. Es que me ha encantado la intervención que ha hecho el doctor Grossman acerca de la multidisciplinariedad de este tema, ¿no? Y hago esta apostilla porque precisamente yo creo que la psicología es la que se ha de alguna forma añadido como más tardíamente a este tema, porque la ley pues ha tenido que estar por delante o por detrás de la ciencia, pero ciencia y ley ya han ido de la mano, y en cambio pues en todos los temas de la reproducción asistida realmente pues todavía no se había, es evidente, todos los médicos se dan cuenta del padecimiento, del sufrimiento de las parejas, de lo que están pasando, pero realmente son muy pocos, muy pocas las clínicas, muy pocos los centros públicos, bueno, públicos pues no hay, en el que haya un apoyo psicológico, en el que haya una intervención psicológica, sobre todo de tipo preventivo, para prevenir todas esas alteraciones que sí, cantidades de estudios constatan de que efectivamente estas parejas van abocadas a la depresión y a la ansiedad crónicas además. Entonces, me parece muy importante, yo quería resaltar de nuevo ese aspecto que el doctor Grossman ha tratado y que desde luego, pues tanto como sabes, Yolanda, la profesora Yolanda Gómez y yo misma, cuando pusimos pues hace 3 años ya el curso de especialista universitario en reproducción asistida en aspectos psicológicos, médicos y legales, pues empezamos a reunir a todos los que estamos aquí, más un montón más de profesionales de la biomédicos, para poder trabajar al unísono, ¿no? Para poder trabajar pues precisamente en pro de la calidad de vida de esas parejas, ¿no? Y eso me parece muy importante resaltarlo.
Es muy importante, sin duda.
Los médicos vamos aprendiendo conforme vamos avanzando en las distintas técnicas, y desde que nos empezamos a dar cuenta del sufrimiento que generan la falta de fertilidad en el ser humano y en la aplicación de estas técnicas, hemos ido incorporando progresivamente a los profesionales, a los psicólogos, porque el médico no solo puede dar un apoyo empático a la paciente, tiene que ser un profesional, y un profesional de la psicología al que realmente lo de ello somos conscientes. Progresivamente se está haciendo, pero se está haciendo no solo por el convencimiento de que los médicos no estamos preparados para dar este apoyo psicológico, sino porque parejas que reciben este apoyo psicológico y que se han hecho multitud de estudios, sobre todo por ejemplo en las abortadoras habituales, que también es un problema de fertilidad, se ha llegado a la conclusión que estas parejas que reciben este apoyo psicológico, curiosamente, los resultados reproductivos se multiplican por tres. Es decir, que los resultados son muy buenos.
Seguro, seguro.
Sí, yo creo que sí. Indudablemente la influencia es enorme. Os decía también hace un momento, y Marc lo señalaba también hace muy poco, que yo creo que todos los que estamos implicados o trabajamos en torno a estos problemas de las técnicas de reproducción asistida demandamos desde distintos puntos de vista o venimos demandando una modificación legislativa en diversos aspectos. Y también citábamos que hace muy poco se ha producido una de estas modificaciones de la que se venía hablando, que es concretamente la que se ha plasmado en la aprobación del Real Decreto 120/2003 de 31 de enero, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 15 de febrero. Esta es una norma básica, este Real Decreto es una norma básica, por lo tanto se dicta al amparo del reparto competencial que establece la Constitución Española entre el Estado central y las comunidades autónomas, tendrá por lo tanto desarrollo posterior, normativo posterior. Pero ya vemos ahí algunos aspectos, ¿no? Y me gustaría, si os parece bien, que me dierais vuestra opinión desde los puntos de vista desde los que trabajáis, ¿no? Si recordamos un poco, esta norma lo que hace es permitir mediante unos programas de experiencia controlada, dice la norma, es decir, que serán unos programas tasados en los que las parejas que se beneficien de estas experiencias tendrán una asistencia gratuita. Se permitirá la crioconservación de óvulos. Actualmente la ley, como podemos recordar, pues prohíbe esta crioconservación hasta que no haya garantías suficientes de viabilidad posterior, y va a permitir, como digo, esa crioconservación con fines reproductivos. Para un biólogo, para un doctor en medicina, para una doctora en psicología, esto ha supuesto la apertura de nuevos campos, favorece vuestros ámbitos profesionales. ¿Qué opináis?
Sí, sí,
Mark.
Yo definitivamente creo que sí. Desde el punto de vista de la técnica, ya hace dos o tres años que estábamos a punto para poder congelar óvulos con garantías de su supervivencia y de que eran capaces de generar embriones, fetos y nacidos sanos. Pero teníamos un obstáculo, o parecía que había un obstáculo legal, por tanto tocaba esperar. Esta vez tenemos una modificación que ha sido muy ágil, o bastante ágil, desde que se demandó, pues ya tenemos un cambio, con lo cual nos abre las puertas a tratar todo lo que es el campo del, como decía el doctor Renato Mendoza, crear un banco de óvulos, que es el paralelo al banco de espermatozoides que ya teníamos. Y eso nos da mucho más juego para ofrecer distintas combinaciones de técnicas a las parejas. Y desde nuestro punto de vista del laboratorio de biología, no es algo mucho más complejo, sino que abre muchas más posibilidades con las mismas herramientas que teníamos.
Doctor Hurtado de Mendoza,
no,
¿cuál
nosotros,
es tu opinión?
Nosotros, los ginecólogos que nos dedicamos a las técnicas de reproducción asistida, evidentemente necesitamos gametos. Los gametos pueden ser masculinos o femeninos. Si los gametos masculinos ya lo tenemos a disposición gracias a los bancos de semen, desde el momento en que dispongamos de gametos femeninos, es decir, de óvulos, y podamos disponer de ellos con garantías científicas de que vamos a conseguir embriones sanos y bebés sanos, nosotros estaríamos encantadísimos. Esto es lo que queremos nosotros, seguir avanzando.
Sí. Bajo el punto de vista, sí, te iba a preguntar, Carmen, sí. Bajo el punto de vista de la psicología, supongo que las mujeres, en la medida en la que pueden, pues, prefieren utilizar sus propios óvulos.
Hombre, efectivamente, la pareja siempre que puede prefiere utilizar sus propios gametos que no gametos de donante, ¿no? En ese sentido, yo creo que es un verdadero avance, y yo te lanzo una pregunta y además enlazo con el principio de este coloquio, ¿no? Cuando hemos empezado hablando de que el doctor Dr. Mendoza nos decía que uno de los factores era la edad, hemos visto que la edad evidentemente se retrasa en nuestra población. opción para la maternidad, y yo pregunto si legalmente además esa nueva ley permite pues que una mujer, por ejemplo, con 20 y tantos años decida congelar sus óvulos para tener su hijo a los 40, y entonces de esa forma ya no sería una mujer añosa como normalmente o reproductivamente mayor si decide pues tener un hijo a los 40. Y te lanzo la pregunta, enlazo con el principio y lanzo la pregunta.
Antes de contestar,
el doctor Gustavo Mendoza quiere. Fíjate, no solo sería porque ella quiere demorar la maternidad a los 40. Vamos a imaginar el caso clínico más trágico que nos encontramos. Mujeres con cánceres, mujeres que necesitan tratamientos de quimioterapia, mujeres que necesitan tratamientos que para curar su salud sistémica, para poder vivir, condicionan una pérdida de su poder genésico, de poder ser mujeres, lo importante que sería primero conservar y luego después le vamos a curar usted el cáncer, le vamos a curar usted la enfermedad sistémica que usted presente, pero el día de mañana cuando usted esté curada, si quiere, va a poder ser madre.
Bueno, pues yo puedo, para acabar, porque estamos casi en el límite de tiempo, decir que efectivamente la norma no dice taxativamente eso, pero lo permite, lo posibilita a mi juicio claramente. Tengamos en cuenta que este Real Decreto que hemos mencionado lo que hace de momento es abrir la posibilidad a programas controlados, es decir, a experiencias que se llaman controladas, pero el mismo Real Decreto establece que después reglamentariamente se podrá abrir la posibilidad a estas experiencias de manera general cuando se concluya que efectivamente ya son perfectamente viables y sin ningún problema. Por lo tanto, yo creo que sí, que estamos todos de acuerdo en que es una modificación legislativa bastante conveniente y que permitirá avanzar en estas técnicas. Me parece que hemos acabado nuestro tiempo. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias, Mar.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias, Carmen. Y buenas noches a todos ustedes y gracias por seguirme.
Los factores que determinan el éxito de las técnicas de reproducción asistida, los aspectos biomédicos, los resultados positivos del apoyo psicológico a las parejas y las últimas novedades legislativas son algunos de los temas que nos han traído hasta aquí nuestros invitados. Han participado en esta charla Carmen Moreno Roset, profesora de psicodiagnóstico de la UNED y directora del curso de especialista universitario en reproducción asistida, Bernabé Hurtado de Mendoza, médico, Marc Grossman, biólogo, y Yolanda Gómez, profesora de Derecho Constitucional de la UNED. Hoy hemos tratado un curso del área de salud dentro de la oferta de educación permanente de nuestra universidad. La semana que viene seguiremos con temas de salud. Concretamente, hablaremos del problema motivacional del paciente hipertenso. Será el próximo sábado, como siempre, alrededor de las 10:30 de la noche, aquí, en Radio 3.